siendo esta la primera clase que tenemos acerca de este curso, Seminario de Misiones, yo considero que esta es una gran oportunidad. Realmente no podemos decir que todo creyente está interesado en este tipo de enseñanza. Yo les puedo decir realmente por qué. Primeramente, creo que aquello que tiene que ver con misiones, nada más que la palabra misión, por así decir, es una palabra muy comprometedora. Como decíamos anoche, creo que era, ¿no?, en una conversación que teníamos algunos. La palabra misión es algo que, repito, lo envuelve a uno. Hoy en día se vive una vida tan ocupada que apenas si podemos, dice alguien, apenas si podemos, ¿no?, sobrellevar la carga que tenemos del diario vivir, ¿cómo poder pensar acerca de otras cosas como estar envuelto en o pensar en la obra misionera? Otros quizás digan, bueno, yo realmente no tengo tal cosa en mente, no, el Señor a mí no me ha llamado. Realmente cuando yo pienso, y ahora hablando en forma personal, cuando yo pienso la forma en que el Señor obró en mi vida, cuando yo recibí al Señor Jesucristo, unos 18, 19 años atrás, yo vine al Señor, pero jamás, jamás pensaba yo que el Señor me iba a usar. Quiero decir, en esos momentos, jamás pensaba yo de que el Señor habría de abrir puertas para que yo pudiera ir a ciertos campos de misiones en otros países. Jamás pensaba yo en semejantes cosas. Eso simplemente muestra nuestra visión tan reducida que tenemos acerca de los planes y del propósito del Señor. Puede que hayan otras razones por las cuales los hermanos realmente no se interesan en esta materia, y más sin embargo debiera de ser algo totalmente, pudiéramos llamarle, un interés común, ¿no?, para todo creyente. Debiera de ser de un interés común. Primeramente, porque cuando hablamos de misiones, estamos hablando acerca de aquel que fue el gran misionero, el primero y el más grande de todos los misioneros fue el propio Señor. Su campo misionero fue la tierra. Él vino a este planeta, él vino a este mundo, un mundo completamente desconocido, quiero decir, en cuanto a su forma de proceder, a su forma de vida, puesto que él es santo. Dios es santo. Y cuando Él vino a este mundo, Él tuvo que en cierta forma tomar una imagen, tomar un aspecto completamente distinto a su propia persona. Digamos, Él tuvo que convivir con el hombre, ¿no? Y cuando eso sucede, por supuesto, hay que condescender. Es importante condescender. Habiendo Él venido a este mundo y habiendo realmente conquistado nuestras almas, habiendo conquistado nuestro corazón, podemos decir que aquel que ganó nuestras vidas, Él dijo, como el Padre me envió, así también yo os envío. Yo creo que ese llamamiento, sin duda alguna, abarca a todo creyente. Siempre he dicho que la iglesia es de carácter apostólico, hablando en cuanto a la iglesia en general. La iglesia es una entidad, es un cuerpo apostólico, porque la cabeza es apostólica. La cabeza vino a este mundo, él fue enviado, y él mismo que fue enviado fue aquel que dijo, como el Padre me envió, así también yo os envío a vosotros. Ahora, cuando yo digo que la iglesia es apostólica en naturaleza o por naturaleza, no quiero decir que todos sean apóstoles, igual que no todos son profetas, igual que no todos son maestros. Pero estamos hablando acerca del carácter de la misma. Es una iglesia que por naturaleza es apostólica. Y realmente, si fuéramos más amplios en nuestra forma de, no voy a decir de pensar, pero sí de recibir, ¿no? Recibir enseñanza del Señor, recibir dirección del Señor, creo que todo creyente se encontrara en algún tipo de actividad misionera. Todos ustedes han recibido ya de antemano este pequeño manual. ¿Nunca llegó a recibir ninguno? Pues esta noche habremos de entregarle uno a usted. En este manual del instituto es donde hay un pequeño comentario acerca de cada uno de los cursos que son ofrecidos aquí en el instituto. Acerca de las misiones, el seminario de misiones que vamos a comenzar en esta noche, a mí me gustaría leer este pequeño, realmente son un par de, dos párrafos nada más. Dice así: este, dice, seminario de misiones, este estudio de problemas característicos de la vida y la obra misión y la obra misionera servirá como una preparación para ayudar al estudiante a hacer frente a las demandas del campo misionero. Dice, se considerará la motivación, en otras palabras, por qué es que uno quiere ir, los objetivos, en otras palabras, con qué fin va a ir, se considerará el llamamiento y la aptitud, e incluirá un examen de las demandas peculiares en la presentación del Evangelio a un pueblo o a una cultura diferente. Estudiaremos también algunas habilidades prácticas necesarias, tales como la higiene, la prevención y el remedio de algunas de las enfermedades que más frecuentemente encontramos en el campo misionero. Alentamos a los estudiantes a seleccionar un campo especializado de interés para un estudio intensivo independiente. Según vamos progresando en el en este estudio acerca de seminario de misiones, aquellas cosas que están escritas aquí vamos a tomarlas por, o vamos a tomarlas en particular, ¿verdad? Para que no esté todo tan abultado, para que tenga todo mayor sentido. Y repito, si les insto a ustedes, por favor, a que cuando tengan la oportunidad que lean este pequeño, estos dos pequeños párrafos, bien sencillitos, los lean en la casa, y realmente cualquier comentario al efecto, cualquier pregunta que tengan, me gustaría, por favor, que lo pudieran compartir, ya sea en forma privada o aquí durante los estudios, en la clase. En esta noche, siendo esta la primera noche que tenemos, lo único que quisiéramos hacer es meramente llevar a cabo una introducción. Es lo que vamos a hacer en esta noche. Una introducción acerca de este estudio de misiones. Para ello, a mí me gustaría pedirles, por favor, que ustedes buscaran conmigo en la segunda epístola de Pablo a Timoteo. Segunda epístola de Pablo a Timoteo. Lo primero que vamos a tratar en esta noche es lo siguiente: salvación y propósito. Salvación y propósito. Para ello, lo que vamos a hacer es leer aquí en 2 de Timoteo, capítulo 1, los versículos 8 y 9. El apóstol Pablo le decía a Timoteo en su carta, Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es importante que nosotros veamos este pasaje. Es importante que nosotros veamos en el versículo 8, entre ello, ciertas cosas. Notemos lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo: no te avergüences. No te avergüences. Esto es una exhortación que le daba el apóstol a su consiervo más joven. Le decía: no te avergüences. Más adelante, en este mismo versículo, decía: participa. No seas meramente un espectador o un oyente, sino participa. Así que son dos palabras claves que nosotros queremos retener muy bien. Yo espero que sean de bendiciones a vuestras vidas. Yo espero que el Señor les haga ver la importancia que hay en estas dos palabras aquí, en esta exhortación. No avergonzarse uno, y segundo, la forma en que uno no se avergüenza es participando. Una vez más, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ahora, en el versículo 9, hallamos dos palabras: quien nos salvó, fue lo primero que él hizo, y segundo, llamó. Él nos salvó y Él nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según, y ahora viene la palabra, sino según el propósito suyo y la palabra, perdón, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así que lo que Él hizo fue salvarnos y al mismo tiempo nos llamó. Ahora, la salvación es una cosa, el llamamiento es otra cosa, pero lo que debemos de reconocer respecto al llamamiento es que el llamamiento tiene un propósito. Un propósito. La salvación conlleva al llamamiento, y ese llamamiento es un llamamiento con propósito, propósito divino. No es propósito de convertirnos en promotores de la iglesia, no es convertirnos en promotores de ninguna denominación, es con el fin, versículo 9, es con el fin de que sus propósitos, propósitos divinos, se lleven a cabo en Cristo Jesús a través de nuestras vidas. Así que nos salvó y nos llamó con propósito. Así que en síntesis, en cierta forma podemos decir que Él nos llamó para un llamamiento, para un ministerio que tiene propósito. Sus propósitos. Recuerden, la clave está en que la salvación es de Dios y el propósito al cual Él nos ha llamado es su propósito, no los nuestros. Eso lo vamos aprendiendo según vamos andando con el Señor. Quiero decirles que lamentablemente Cuando uno comienza en el ministerio, lamentablemente uno comete muchas equivocaciones, a menos de que esa persona esté, pero que en muy buena relación con el Señor, a menos de que haya un alto grado de obediencia, a menos de que haya una comunión muy íntima. Y quiero decirle que de esas cosas yo no las tuve cuando empecé a andar con el Señor. Decir que para mí todo fue, como se dice, color de rosa, no lo fue. Yo he tenido que aprender muchas cosas por la gracia del Señor a través de mi andar con el Señor. Y muchas de esas cosas, repito, que quizás en un tiempo así en el ministerio, tiempo más tarde el Señor me mostraba que eso no es lo que Él quería realmente tener. Y tenía, en otras palabras, que rectificar. Y en base a lo que Él me mostraba, pues entonces hacerlo de esa manera. Eso es lo que aprendemos. La salvación viene de Él. Y el llamamiento tiene un propósito, su propósito. No los propósitos de la iglesia, no los propósitos del hombre, no los propósitos de ninguna denominación, repito, los propósitos divinos. Y repito, estas cosas las aprendemos según vamos andando con el Señor. Ahora bien, si buscamos en la primera epístola de Pablo a Timoteo, primera de Timoteo, en el capítulo 1, primera de Timoteo, capítulo 1, vamos a ver aquí, comenzando desde el versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo al de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Quiero que veamos en estos versículos del 12 al 16, cómo Pablo traza una línea en la cual él sabe que él vivió una vida pecaminosa, una vida adversa a lo que Dios tenía para sí mismo, para su vida. Pablo traza esa línea diciendo, yo tengo un pasado, porque ahora tengo un presente. Él dice, fui recibido a misericordia. Habiendo yo sido blasfemo, injuriador, habiendo yo hecho todas esas cosas por ignorancia e incredulidad, Dios tuvo misericordia de mí. Aleluya. Aleluya. ¿Qué cosa tan profunda, tan conmovedora, tan real es esa? Porque cada persona que ha recibido a Cristo Jesús sabe que lo que Pablo decía en esa carta acerca de sí mismo es exactamente lo mismo que por lo cual todos hemos pasado. Y lo interesante de todo esto es que Pablo aquí se denominaba a sí mismo como el primero, o el jefe, el principal, de entre todos los pecadores. Yo no creo que es cuestión de argumentar si pudiéramos hacerlo con Pablo y decirle, no, aguarda, tú lo que pasa es que no has conocido mi vida, ¿no? Y decirle lo que, si tú me hubieras conocido, sabrías de que yo te ganaba a ti. Pero no es cuestión de ser el primer pecador o el segundo pecador o tercer pecador. Es que toda vida que ha conocido al Señor Jesucristo y que ha probado ese nuevo andar, esa verdadera vida en Cristo, sabe que en el pecado Él fue lo peor. Pudiéramos decir, cada uno de nosotros podemos decir de que no hubo un peor pecador que uno mismo. Es el aquello de reconocerse uno a sí mismo por aquello que sus obras merecieron. Yo veo con esas mismas palabras a lo que decía el ladrón. Él se veía, el ladrón llamado el ladrón bueno, ¿no? Él decía, nosotros estamos aquí por lo que nuestros hechos, por lo que hemos hecho. Merecemos por lo que estamos pagando, por lo que estamos pasando. Yo puedo ver aquí en estas palabras cuando Pablo decía, yo, el primero entre todos los pecadores, yo lo que puedo observar es ese reconocimiento de que él no trataba de tapar el sol con un dedo. Él veía su estado, a él no hacía falta que alguien le convenciera de que él había cometido pecado. Y él dice la palabra claramente que el que quiebra uno de los mandamientos, completamente los quiebra todos. De manera que es importante que cada uno de nosotros, cuando hablamos de la salvación, que veamos bien claramente de qué fue lo que nos salvó el Señor. Nos salvó del pecado. Nos salvó de aquello que nos iba a conducir directamente a una destrucción eterna. Ahora, continuamos con lo mismo. Habiendo dicho él eso, versículo 16, habiendo ya reconocido de que él había sido el principal, el primero entre todos los pecadores, en el versículo 16, dijo, pero, noten, el propósito, pero por eso, había un propósito para el Señor haberme salvado, pero por esto, fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Así que, de la misma forma que salvó al principal de entre los pecadores, así también el Señor me ha puesto en el ministerio, decía Pablo, para mostrar a otros su clemencia, para mostrar a otros su misericordia, tan rica y tan abundante en mi propia vida. Así que la salvación tiene un propósito. Él salva al peor pecador, y eso podemos decirlo personalmente, autodenominarnos a nosotros mismos, tomar esta clasificación y decir yo, el peor entre todos los pecadores. El Señor se compadeció de mí, el Señor tuvo misericordia de mí, y con la misma, de la misma forma que yo estaba viviendo una vida perdida, ahora Él quiere totalmente cambiar mis circunstancias y hacerme evidencia de su poder redentor y usarme en la forma positiva para que el Evangelio sea visto en mi vida. La salvación tiene un propósito. Vamos a ver el segundo punto de lo que queremos tratar en esta noche. Visión provoca moción. Pudiéramos usar la palabra acción, moción, ejercicio, cualquiera de esas palabras. Pero la visión, lo que vamos a tratar ahora es que donde hay visión, allí esa misma visión provoca una moción o una acción. Quisiera pedirles que por favor buscaran conmigo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9. Mateo, en el capítulo 9. Vamos a comenzar a leer aquí en el versículo 35. Mateo, capítulo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Quiero que tomemos de ese versículo 36 la palabra, el verbo ver. Ver. Dice que, y al ver, eso es tener visión. Al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas. Nosotros no leemos la Biblia en inglés, pero hay una palabra muy interesante en la versión en inglés, la traducción en inglés, perdón. Y esa palabra, donde dice ahí, tuvo compasión, tuvo, la palabra tuvo, el verbo tener, dice que él, dice, was moved with compassion. Él fue movido a misericordia, o con misericordia. Así que aquí podemos ver en este versículo que cuando él vio, dice, al ver, note la causa y el efecto, ¿no? La causa es la visión, el efecto es la emoción. Al ver, le provocó a él, ¿qué? Una compasión. Y esa compasión es aquella que le hizo a él acercarse a ellos. En otras palabras, es por compasión que uno se acerca a ellos. Cuando uno ve, uno se compadece, pero el acto de la compasión es un acto que lo conlleva a uno, lo saca a uno de sí mismo para identificarse con esa otra persona. ¿Sí? La compasión, si es compasión genuina, lo conmueve a uno, lo lleva a uno, lo saca de sí mismo para identificarse con la necesidad que pueda tener otra persona. Por eso es que me gusta de la forma en que es presentado en inglés. He was moved. Él fue movido por la compasión. La palabra moción. Al tener visión, esa visión provocó en él una moción. Él se identificó con el estado de ese pueblo. Así que recordemos esas dos palabras, por favor. Al ver las multitudes, tuvo compasión, o fue movido a compasión, con compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mantengamos esto que hemos leído aquí en este versículo, mantengamos eso en mente, por favor. Y vamos a dirigirnos de esta forma a el Evangelio de Juan, el capítulo 4. Juan, capítulo 4. Vamos, en relación con esto mismo, a presentar un tercer punto, un poco más extenso. Vamos a ponerlo de esta forma. Un creyente con visión es un creyente con misión. Creo que habíamos usado en una de las enseñanzas de la iglesia local algo de esta índole, pero en una forma distinta, ya no a una forma de misión, sino hablando acerca de la iglesia local. Decíamos que una iglesia con visión es una iglesia con misión. Pero hablando en cuanto al campo misionero, hablando acerca del campo misionero, no se puede hablar en términos generales. Este estudio, muy amados míos, este estudio que estamos teniendo acerca de misiones, es algo muy personal. Yo quiero que ustedes que están en estos momentos captando y tomando de estas, yo quisiera que ustedes hicieran una cosa por encima de todo. Yo quisiera que ustedes completamente se aislaran a través de toda esta preparación, que ustedes completamente se aislaran, completamente se apartaran, se enclaustraran, por así decir, de todo el mundo, se apartaran de todo el mundo y que meramente pensaran, consideraran todo lo que se está diciendo, pero delante de la presencia del Señor. Usted y el Señor nada más. Ningún otro miembro de la iglesia tiene derecho a estar con usted en estas enseñanzas. Es usted y el Señor nada más. Ni el que está sentado al lado suyo. Ninguno, absolutamente nadie. Esto es nada más que entre usted y el Señor. Esta enseñanza es directamente para usted, no para el grupo, es directamente para usted. Es algo totalmente muy personal. Tómelo, en otras palabras, como si no hubiera aquí más nadie en esta noche que usted y el Señor, nada más. Olvídese de todo el mundo. Porque cuando estamos hablando de misión, estamos hablando acerca de algo muy directo, muy personal. El Señor fue aquel que vio, dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos. Allí estaban también los discípulos, pero no dice que ellos vieron nada. Él fue el que vio. Y es probable que usted vea algo. Es probable que el Señor le muestre a usted algo. Y la única forma de mantener esa visión es entre usted y el Señor. No se deje en ninguna forma llevar por ningún otro pensamiento. Generalice esta enseñanza. Es entre usted y el Señor, nada más. Un creyente con visión es un creyente con misión. Decía que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, aquí en el versículo 35, no voy ni a tocar el versículo 34 donde él habla acerca del deseo suyo es hacer la obra del Padre, etcétera. No voy a tocar eso. Solamente voy a leer el versículo 35 para empezar con ustedes, para que vean esto. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Observen ese versículo 35 con mucho cuidado. Noten que aquí hay 2 opiniones distintas en este versículo 35. Aquí está la opinión de los hombres y también está la opinión divina. La opinión de los hombres dice, este no es el momento de la siega. Esa es la opinión de los hombres. La opinión divina dice, la hora es ahora. ¿De qué? De actuar. La hora es ahora de actuar. Decía en el versículo 35, ustedes dicen, la hora no ha llegado. Pero yo les digo que sí, que ahora es. Ahora, ¿cómo es que él podría convencerles a ellos? Mucho cuidado ahora. ¿Cómo es que él podría convencerles a ellos de que sí, que la hora había llegado? Ahí está en ese versículo. ¿Qué tenían que hacer ellos para poder alzar los ojos? Digamos, por ejemplo, esto representa el campo de misiones. Aquí está la gente. Ellos miraban las cosas así, horizontalmente. Y ellos decían, no hay tal cosa. No ha llegado la hora todavía. El Señor, porque es el Señor,
su vista, a pesar de él estar en la carne, su vista no era así. Su vista era así. Él miraba las cosas desde la eternidad. Él miraba las cosas como ya hechas, cumplidas. Y lo que él le decía a ellos es: cesen de mirar. Cesen de mirar así. Mirad, alzad vuestros ojos. Y entonces mirad. En otras palabras, si él decía alzad vuestros ojos, y las mies estaban aquí abajo, en la tierra, porque este es el campo misionero, ¿cómo es que ellos podían realmente verlas como que estaban listas para la siega? ¿Cómo es? Mirando hacia arriba. ¿Saben? Digamos, por ejemplo, un submarino. ¿Saben lo que es un periscopio? El periscopio es ese equipo que sale por el submarino, ¿no? Que es el por el cual el capitán puede ver lo que hay. Cuando el submarino está debajo de las aguas, él puede ver lo que hay a través del periscopio. Es ese aparato que sale, ¿no?, por encima de las aguas y puede ver lo que hay arriba. Ese capitán, si ustedes observan en películas o lo que sea, ustedes observarán que él está mirando así, ¿no es cierto? Él se pone así y él está viendo las cosas, pero horizontalmente. Pero hay un juego de espejos, ¿no?, que lo que hace es que al él mirar así, esos espejos, lo que hace es que constantemente, yo desconozco el proceso, pero sé que es una forma de poder ver lo que está pasando hacia adelante, pero por medio de mirar hacia arriba primeramente. Él tiene que mirar hacia el frente, hay un juego de espejos hacia arriba, como quiera que sea, para poder enfocar el asunto debidamente. Yo no sé con exactitud, pero la lógica nomás me indica que es imposible mirar estando debajo del agua, mirar recto y poder ver algo. Él tiene que mirar hacia el frente, ¿cierto?, pero con la intención de mirar hacia arriba primeramente para después poder enfocar lo que hay abajo. Y en síntesis, es lo que él le decía a los discípulos: alzad vuestros ojos. ¿Por qué? Porque vosotros estáis igual que los demás. Dios no ve las cosas de abajo horizontalmente como ustedes la ven, él las ve de arriba. Y la única forma de poder ver las cosas, o en otras palabras, de poder ver que los campos están listos para las listos para la siega, es mirándolo a través de los ojos de Dios. Alzad vuestros ojos. ¿Qué es lo que hacemos cuando alzamos nuestros ojos? ¿En qué es lo que estamos pensando? ¿A quién estamos de quién estamos estando conscientes? Del Señor. Y a través del Señor es que podemos realmente ver lo que está pasando en el campo misionero. No hay forma de poder ver las almas perdidas, no hay forma de poder tener compasión por esas vidas a menos de que veamos a través de los ojos de Dios. Al ver las multitudes, tuvo compasión. Y es lo que Él nos está diciendo, que miremos a través de la forma en que Él puede ver, para entonces poder tener compasión también y poder realmente ser movidos. Él vio y Él tuvo, Él se dejó, tuvo compasión por esas multitudes. Aquí, hablando ahora no del Señor, sino hablando del creyente, un creyente con visión, y es lo que el Señor quería darles primeramente, no una misión. Antes de tener una misión, antes de tener conciencia de esas almas que necesitan al Señor, antes de eso, hace falta tener una visión. Y es lo que el Señor quiere darle a uno. Una visión tal como Él la tuvo. Una visión. Sin una visión no se puede hacer nada, a menos de que actuemos mecánicamente o con otros intereses. Pero cuando hay visión divina, entonces sí. Para ello el Señor decía: alzad vuestros ojos. O en otras palabras, pueden poner entre paréntesis, junto con esa palabra, alzad vuestros ojos, pueden poner entre paréntesis:
tener visión de Dios. Tener visión de Dios. Eso es lo que significa alzar vuestros ojos. Tener visión de Dios. Porque de lo contrario no podremos ver de que los campos en verdad están listos para la siega. Estaremos diciendo igual que todo el mundo, no hay tiempo mañana, etc. Ahora, más adelante. Versículo 36. Vamos a ir al punto. Versículo 38. En el versículo 35, ya él habló acerca de alzad vuestros ojos o tener visión. Ahora, en el versículo 38, él dice, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. En este versículo 38, noten la moción o la misión. En el versículo 35, él dice, obtened visión. En el versículo 38, él dice, esta es la misión. ¿Podemos ver? ¿Cómo es? Pregunto ahora. ¿Cómo es que los creyentes, el creyente, podía tener visión? ¿Haciendo qué cosa? Alzando los ojos, alzando la visión, alzando la vista. Una vez que eso sucedía, entonces, como consecuencia de haber alzado sus ojos, podía tener misión. ¿Cuál era la misión? Aquella de escuchar al Señor diciéndole, yo os he enviado a vosotros. Por eso decía, pedir al Padre de las mies que envíe labradores a sus mies. Pedir al Señor de las mies que envíe obreros. ¿Cómo puede hacerse? Teniendo visión para después oír esa palabra. Yo os envío a vosotros. Esta parte que estamos tratando en estos momentos es importante. Han habido muchas vidas que han ido al campo misionero, pero jamás. Prácticamente al día siguiente de mi conversión, ya yo me encontraba en alguna forma tratando de hablarle a alguien. No puedo decir predicarles porque no sabía nada de eso, ni sabía las escrituras, pero hablándole a otros, testificándoles a otros simplemente acerca de lo que el Señor había hecho en mi vida. Muy básico, ¿no? Como decía el apóstol Pablo, fui recibido a misericordia a fin de que el Señor muestre en mí, ¿no?, su gracia. De manera que desde el principio, repito, sin conocer la Biblia, sin saber nada, solamente hablaba, se manifestaba en mi vida aquella obra que él había hecho, ¿no? Recuerdo que el jefe para el que yo trabajaba, recuerdo que me dijo en cierta ocasión, ¿te parece estar mente a una persona que ha estado en un desierto por mucho tiempo y ha estado muy sedienta?, me decía él, y de pronto ve un oasis, ¿no?, y me decía, y en vez de ir allí y tomar agua, lo que has hecho es lanzarte a las aguas, ¿no? Esa era la expresión, yo nunca me olvidaré de esa palabra, y así me sentía y así me siento. Porque realmente conocer al Señor, uno no puede solamente ir a Él y superficialmente mojarse el pie nada más para sentir la temperatura. Mientras más le conocemos, más queremos conocerle. Porque sabemos de que Él es incontenible. Nuestro Dios es un gran Dios. Así que desde el principio yo me encontré meramente testificando. Luego después me enteré de que podía inclusive hacer más. El Señor comenzó a mostrarme acerca de, por ejemplo, ir a visitar a personas que estaban incapacitadas de poder ir a una iglesia, tales como, por ejemplo, en cárceles, personas en hospitales, personas en hogares o hospitales de ancianos. En otras palabras, todo lugar donde pudiera haber una oportunidad para testificar, repito, simplemente testificar de la gracia que yo había, la misericordia que yo había recibido, iba y compartía.
No era un ministro, no era un pastor, no era nada, simplemente alguien que tenía gratitud en mi corazón por lo que Dios había hecho. El tiempo pasaba y me encontré después, ya pastoreando la primera misión en un barrio latino en el cual el Señor me daba la oportunidad de pastorear. Ya comenzaba más a entrar en la obra ministerial. Lugar pequeño, reducido, muy sencillo, muy humilde. Llovía más adentro que afuera. Pero qué bello ver las vidas venir a Cristo. Qué bello poder predicar el Evangelio del Señor y ver las vidas convertidas a Cristo. Y recuerdo que en esa ciudad de Tampa, donde allí comencé yo en el ministerio, recuerdo que en la pared, en una de las paredes de la misión, tenía yo el mapa de la ciudad de Tampa. Simplemente un mapa en la pared de la ciudad de Tampa. Y recuerdo que a través de los tiempos, ¿no? Nosotros íbamos, yo personalmente hablando ahora en forma muy personal, iba de puerta en puerta, tocando puertas, dando literatura, dando tratados, hablándole las armas del Señor Jesús. Y yo recuerdo que yo regresaba, ¿no?, a la misión después de la labor. Yo recuerdo que yo tomaba el mapa ese y trazaba una línea con un creyón, a través de todas esas calles que yo iba caminando y hablándole a las almas acerca del Señor Jesucristo. En otras palabras, ¿qué estoy tratando de decirles en síntesis? ¿Que había qué cosa? Visión. Había visión respecto a la ciudad en que yo me encontraba. Para mí esa ciudad era el sitio que el Señor me había puesto. Y allí yo sentí una gran responsabilidad por esa ciudad. Allí estuve varios años. Y tiempo después, vi que el Señor me sacó de ese sitio para llevarme a otra ciudad. Pero a esa otra ciudad que Él me llevaba, no me llevaba para necesariamente ministrar, sino para prepararme aún más para otro tipo de ministerio. Acabado esa preparación, fue que entonces vine aquí a Miami con una visión dada del Señor para comenzar lo que es conocido como Ministerio Oasis. Y cuando estoy hablando acerca del Ministerio Oasis, eso referente al mapa de Tampa ya fue una cosa que no lo tenía ya más en la pared. Ustedes pueden ir a la oficina y saben precisamente el tipo de, el mapa que ahí hay. ¿Qué mapa es el que hay allí? ¿El mapa de Miami? ¿O el mapa del mundo? En otras palabras, voy a decir que Tampa es meramente hoy en día una pequeña partícula, un pequeño fragmento de todo aquello que el Señor ahora ha puesto en mi corazón. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, la visión ha crecido. No comenzó con una visión de esta índole. Comenzó con una pequeña porción de lo que es hoy en día la visión. Entonces, hoy en día, yo me encuentro muchas veces sentado en mi oficina y al mismo tiempo mis ojos se van hacia ese mapa, ¿no? Y me siento realmente movido por dentro de mí. Me siento identificado por esos países, algunos que ya conozco y aún aquellos que no conozco. Un deseo de poder llegar a esas vidas y hablarles realmente acerca del reino, hablarles acerca del Señor Jesucristo y compartir con ellos aquello que Él ha hecho real a mi vida. ¿Qué sucede entonces? Y es al punto al cual quiero ir. La visión ha crecido. Eso fue de 10 años hasta no hace mucho. Pero hoy en día no es ya el Ministerio Oasis. Ahora hay algo más que solamente el Ministerio Oasis. Ahora está el Instituto también. Podemos ver en otras palabras que la visión ha continuado creciendo. Antes era visión por las almas solamente. Ahora el Señor ha dado una visión más amplia. ¿Visión por qué? Visión por el ministerio. Cuando Nosotros vamos por nuestros países latinoamericanos y vemos realmente lo que está aconteciendo en la iglesia. Cuando vemos a nuestros hermanos realmente con ese tipo de monotonía, que es lo único que se puede decir, religiosa, el corazón del Señor en nuestras vidas se conmueve. Ustedes lo saben, yo lo sé perfectamente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que produce esa religiosidad? ¿Pudiéramos decir que es la falta de visión? ¿Pudiéramos decir que es la falta de preparación? Sin duda alguna. Entonces, ¿qué? De meramente pasar trataditos y de testificar aquí y allá y más allá, compartir la gracia del Señor que me fue dada para con otros, a una misión muy pequeña. Le llamábamos misión cristiana. De ese punto de ministerio, desde ese lugar estratégico en el ministerio, a poder contemplar la ciudad de Tampa. De la ciudad de Tampa, aquí a Miami, donde la visión, aún desde aquí, desde Miami, ha crecido. El Señor la ha expandido mucho más para poder contemplar la necesidad que hay en el mundo. Desde ese punto de ministerio, desde ese punto de visión, el Señor la ha expandido aún mucho más. ¿Para qué? Para poder ver la necesidad que hay en el presbiterio, o en otras palabras, en el ministerio de la iglesia. ¿Se dan cuenta? El crecimiento de la visión aumenta. El crecimiento aumenta. La visión del Señor, si nosotros realmente en Cristo Jesús nos afianzamos en Él, si estamos realmente deseando ver las cosas como Él las ve, es muy probable que no nos quedemos haciendo la misma cosa por toda una eternidad, sino que el Señor habrá de expandir aún más el ministerio de uno. Porque con un propósito el Señor nos salvó. Con un propósito. Su propósito. Y su propósito no es solamente un lugarcito o una sola vida, sino el mundo entero, porque de tal manera amó Dios al mundo. Así que lo que estamos tratando en estos momentos es acerca de una visión que va en aumento, pero comienza con algo pequeño. No hay nada pequeño en el Señor, pero comienza con un principio, y de ahí el Señor va expandiendo y expandiendo y expandiendo. Vamos a ver, por favor, en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. A este último, cuarto punto, le vamos a llamar la participación del creyente. ¿Recuerdan lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo? Que no se avergonzara, número uno, por ahí fue que comenzamos, ¿recuerdan? Que no se avergonzara, número uno, y segundo, que fuera que partícipe, que fuera participante del evangelio. Decíamos al principio también que es muy distinto ser un participante a ser un espectador. Si ustedes ven a las iglesias, la mayor parte está sentado y pocos son los que realmente están participando de ello. La palabra nos enseña que los que corren en el estadio son los que alcanzan el premio, no los espectadores. No los espectadores. Ahora bien, en Filipenses, repito, en el capítulo 1, El punto que estamos tratando ahora es un punto que tenemos que tener cuidado, como a menos, ¿no?, de que, como se dice vulgarmente, se nos vaya a ir para la cabeza. En otras palabras, que lleguemos a un punto de jactancia. Voy a decir algo ahora que es un poco peligroso, y quiero decirles de antemano: cuidado con lo que oís, mucho cuidado, porque lo que vais a escuchar ahora va a ser algo que en cierta forma tiene que ser dicho, pero cuidado como lo oímos. ¿Amén? Cuidado. Bien. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Último versículo. Y confiando, el versículo 25, y confiando en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Así que el punto al cual quiero llegar es el siguiente. Una vez más, por última vez lo digo, cuidado con esta palabra que voy a decir ahora. Usted, estoy hablando a usted con llamamiento misionero, usted es necesario para la obra. Usted es necesario para la obra. Usted es necesario para la obra. ¿Estamos hablando acerca de algo? ¿No? Piensen esas palabras. Necesario. Quiero que medite. Quiero que se profundice en esa palabra. ¿Yo necesario? ¿Yo necesario? Usted es necesario para la obra. Veamos el sentir de Pablo, el reconocimiento de Pablo ante esta situación. Él decía: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Lo que quiero es acabarme de ir con el Señor. Y de pronto reflexionaba y decía: un momento. ¿Qué es ese asunto de que yo quiero irme? Un momento. Y meditaba acerca de lo que estaba pasando, y noten estas palabras, verso 24: pero quedar en la carne es que más necesario por causa de vosotros. Así que por causa de otros usted es necesario. ¿Podemos ver, hermanos? ¿Se ha sentido alguna vez usted necesitado? ¿La mayor parte de la gente? ¿No? ¿Familia? ¿Hemos sentido, en otras palabras, que como que apenas si se preocupan, si piensan de que uno está al lado de ellos? Pero cuando venimos a Cristo, de pronto Él nos hace reconocer que somos necesarios. En el mundo, teníamos ese sentir y para con otros, y otros lo tenían para con uno. No importa cualquier cosa con de fulano. Se acaba de ir. Pero en el Señor, ahora vemos la necesidad que hay en, no que hay en nosotros, sino que hay de nosotros. Estamos hablando ahora del que tiene sentido de visión. Únicamente una persona con visión puede sentirse de esa forma. Veo vuestra necesidad, veo vuestro estado, y me es necesario estar con vosotros por causa vuestra. Yo no sé si ustedes pueden captar, pero si pueden hacerlo, solamente les pido que subrayen esas palabras. Necesario, dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. En otras palabras, cuando usted vea que otros digan, no tengo necesidad de ti, en el reino sí hay necesidad de usted. En el reino sí hay necesidad de usted. Usted es una persona importante en el reino de Dios. Y recuerden, no he acabado todavía. ¿Qué es lo que le hace a usted ser importante en el reino? Que tiene visión. ¿Cuál es la visión que usted tiene? La visión de Dios. ¿Qué es lo que sentía Pablo? ¿No era el sentir de Cristo por su iglesia? Él no era el sentir. Es imposible, no hay ser humano que pueda darse tan desinteresadamente por otro que Cristo no esté en esa vida. Si Cristo no está en uno, ¿por cuánto uno va a intentar darse por otro? Pero Pablo veía su relación con Cristo, la visión del Señor que había en su vida para con su iglesia, le hacía sentirse necesitado por ella. Vean conmigo, ya que estamos aquí hablando de esto, vean conmigo en Colosenses, ampliando un poquito más este punto, este tema. Colosenses, capítulo 1. Vean el versículo 24. Veamos la última parte del versículo 23. La última parte del versículo 23. Del cual, hablando, dice, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora el versículo 24. Ese ministro, Pablo, ese siervo, Pablo, decía en el versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de quién. ¿Dónde la sufrir? En su carne, en su cuerpo. Pero las aflicciones, ¿de quiénes eran? De Cristo. Esa relación que él tenía con su Señor, esa visión que él tenía por su pueblo, esa era visión del Señor. Decía, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Por cuánto alguien se va a padecer? ¿Se va a gozar de padecer por otro? ¿Por cuánto? Al contrario. Dice, yo me gozo en lo que padezco por vosotros. Únicamente Cristo pudo llevar eso a cabo. Dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de quién. Cristo, perdón, por su cuerpo, que es la iglesia. Por eso Pablo decía, me es más necesario estar con vosotros. Así que él se veía necesitado de otro, y realmente no era él, era la visión que él tenía, el sentir que había en él, el cual era el sentir de Cristo por su iglesia. Ahora, noten bien, usted es necesario, les había dicho. Y eso está, creo que, bien marcado. Creo que ya ha sido bien enfatizado. Pero ahora les voy a decir un balance. Les voy a mostrar ahora la otra cara de la moneda. Usted es necesario, pero usted no es imprescindible. Usted es necesario, pero no es imprescindible. Y este balance, este equilibrio, tiene que haberlo en nuestras vidas. No vaya a ser, como dije al principio, que caigamos en el error de la jactancia. Por otra parte, si no estamos conscientes de la visión y de que somos necesitados, o que se espera que otros tienen necesidad de esa visión que el Señor ha dado, necesidad de uno, punto. Si no tenemos conciencia de ello, pues puede que malgastemos nuestra vida, derrochemos nuestra vida, vivamos una vida totalmente inconsciente de aquello que el Señor pudiera estarnos usando en ello. Y nunca identificarnos con la obra que el Señor pudiera hacer a través de nuestras vidas. Repito, usted es necesario, pero no es imprescindible. Vamos a buscar en el libro de Esther, vamos a ver en el capítulo 4. Esther, capítulo 4. Hablando de no ser imprescindible, ustedes recordarán que en cierta ocasión varios de los discípulos del Señor se marchaban. ¿Y qué fue lo que el Señor hizo? Si hubiera sido un pastor común, inmediatamente hubiera tratado de ir allí y tratar de decirle, no, pero vamos a tratar de hablar el asunto, que fue un mal entendimiento, que esto, que lo otro. Pero eso no fue lo que el Señor hizo. El Señor le dijo a los que quedaban, ¿queréis vosotros iros también? Él puede usar a una vida grande y poderosamente, pero si esa vida no considera privilegio el que el Señor le use, el camino está libre, la puerta está abierta. Y esa es una de las cosas que como ministros tenemos que tener mucho cuidado. No tratar de retener aquello que el Espíritu de Dios no desee retener. Soltar. Somos necesarios, pero no imprescindibles. Veamos esta palabra en el capítulo 4, versículo 13 y 14. Esta era una ocasión cuando el pueblo del Señor se encontraba en gran necesidad. El pueblo del Señor estaba a punto de perecer. Y Mardoqueo, el tío de la reina Esther, le envió un mensaje contándole lo que pasaba. Versículo 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. En otras palabras, tú puedes hacer algo. Ahora, si quieres callar, dice, respiro y liberación vendrá de otra parte. En otras palabras, le daba a entender Mardoqueo a Esther: no pienses que tú eres la única. No pienses que tú eres tan imprescindible para Dios. Dios puede valerse de otros medios para traer respiro y liberación a su pueblo. Así que considera, por muy buena posición que tenga, por mucho conocimiento que tenga, por muchas cosas que puedas tener, que puedan ser buenas, pero si no haces uso de ellas, no te preocupes, no te molestes en hacerlo. El Señor ya buscará otros medios. Necesarios, pero no imprescindibles. Finalmente, en ese mismo pasaje, en ese mismo versículo, Mardoqueo le instaba, ¿no?, a que ella pensara de esta forma. Y quién sabe, versículo 14, y quién sabe si para esta hora has llegado al rey. En otras palabras, considera que es probable que el Señor te haya puesto ahora en esa posición para usarte y hacerte a ti necesaria para su pueblo, para que él te use como Él quiera. Considera que es probable que tú seas te puedes servir de gran necesidad para el pueblo del Señor. Tú puedes venir a ser un canal del Señor para que el Señor te use grande y poderosamente. Pero, cuidado, no pienses que si tú fallas, ahí se le acaban las posibilidades al Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto es algo que nosotros, cuando consideramos cualquier tipo de misión que sea, estamos hablando no de misión, sino de misiones. Hay distintos aspectos de misiones. Esto es en esta noche meramente una introducción. A través de las siguientes sesiones, podremos ampliar más y ver e inclusive distintos aspectos de misiones. Pero en esta noche es una introducción. Y en esta última parte, lo importante es que sepamos esto, que nosotros somos necesarios para la obra que el Señor quiere hacer. Pero al mismo tiempo, que si no lo hacemos nosotros, si nosotros no estamos interesados, si tenemos muchas otras cosas, muchas otras responsabilidades, no hay problema. Sin novedad alguna, el Señor busca a un asno por ahí. A un asno el Señor puede usar. Cuando el profeta le falló, el Señor usó un asno. Eso es lo que yo quiero decir. Vamos a concluir con este versículo. Un versículo que realmente contiene, vamos a llamarle sabor, vamos a usar esa expresión, contiene sabor. En otras palabras, es terminando con una nota melodiosa, es terminando con una nota inspiradora, ¿no? Hebreos capítulo 12. ¿Por qué debemos de servir al Señor? ¿Por qué? ¿Qué es lo que realmente debiera de haber en nosotros que realmente nos instara a estar dispuestos a servir al Señor? Yo quiero que pensemos en eso, según concluimos. ¿Qué es aquello que debiera, que pudiera instarnos a nosotros para voluntariamente, gustosamente, gozosamente servir al Señor sin tener que ser un asunto de forcejeo y de empujones y cosas de esa índole? ¿Qué es aquello que debiera de instarnos a nosotros a servirle a Él? Capítulo 12 de Hebreos, versículo 28. 12, versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Puedo preguntarles qué es aquello que debiera de instarnos a servirle? La gratitud. Un corazón agradecido. Un corazón rebosante de agradecimientos. Padre, si tú has hecho tanto por mí, has salvado al peor de los pecadores. Señor, he aquí algo despreciable, algo que no era, algo menospreciado, algo... Señor, tú has escogido lo que no es. Tú has llamado lo que no es. Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor. ¿Qué es lo que Él nos ha dado? ¿Cómo comienza diciendo? Así que nosotros recibiendo, ¿qué? Un reino inconmovible. ¿Qué es lo que recibió Esther? ¿Cómo? ¿Se han puesto a pensar alguna vez? ¿Qué tipo de...? ¿Lo recibió ella porque lo merecía? ¿Si ella estaba allí de incógnita? Todo por completo. Ella estaba allí por gracia. Por gracia. Ella no se merecía estar allí en esa posición. Nosotros hemos sido invitados al reino, inmerecedoramente. Y una vez que estamos en el reino, el Señor nos ha llamado, el Rey de Reyes nos ha llamado, para ahora usarnos, y por medio de ese agradecimiento, poder servirle a Él. Nos ha salvado, pero nos ha salvado con un propósito. Y el propósito es que nosotros le sirvamos. Aleluya. Mediante esa gratitud, sirvamos al Señor.